1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
Pues prácticamente estamos ya sobre el tiempo. Les deseo a todos un feliz fin de semana y por supuesto que sigan escuchando la mejor sintonía, la de la cadena COPE. Hasta el próximo lunes. Adiós, pásenlo bien.
El propio gobierno persiste en el intento de implicar a la cúpula del PP en el escándalo para resolver la denuncia del gobierno de Baleares contra las mascarillas defectuosas. María Jesús Montero ha buscado así arropar a Francina Armengol en entredicho.
Que riñes para que no te riñan. Es decir, intentas sacudirte tu propia responsabilidad mirando para atrás. El Partido Popular tiene que dar explicaciones. El juez no cuestiona que todos los contratos fueron legales.
En el PSOE se respira una enorme inquietud ante el caso. De momento la impresión general es que las derivadas hacen daño, incluso los tienen sonados, aunque no para tumbar al Ejecutivo tal y como atribuyen a los populares. Aún así reconocen que la imagen queda dañada, que duda cabe, advierten dirigentes, que se nos acumulan los malos titulares.
Precisamente la sucesora de Armengol al frente del Ejecutivo Balear, Marga Proens, ha pasado esta mañana por estos micrófonos de Herrera en COPE. En ellos ha pedido explicaciones a su predecesora al tiempo que ha relatado el cúmulo de deficiencias sobre este asunto.
Había una intención de ocultar la falsedad de estas mascarillas y había una intención de mentir en cuanto a la idoneidad de estas mascarillas, y nadie está contestando quién llama a quién y por qué este recelo en reclamar el dinero que es de todos y por qué se espera 3 años y por qué al hacerlo el mismo día que dejan el gobierno pudiera parecer que se están más salvaguardando las espaldas porque saben que evidentemente hay una investigación en curso y que todo esto acabaría saliendo como así ha sido.
El gobierno prepara una reforma para facilitar la prejubilación en las profesiones con mayor riesgo. Ahora mismo ya está redactado un borrador con coeficientes reductores en función de los requerimientos físicos o psíquicos que exige cada profesión, teniendo en cuenta las tasas de enfermedad o de siniestralidad de cada sector. Susana Moneo, ¿a qué empleos podría afectar esta reforma?
Pues está claro que no todas las actividades pueden llegar a la edad de jubilación de 67 años, que es la establecida en 2027. Ya hay unos coeficientes reductores, sí, pero están obsoletos tanto en los baremos como en los sectores que pueden acogerse a la jubilación anticipada. Trabajadores del mar, minería, el campo, policías o construcción cuentan con esta posibilidad, pero la situación sociolaboral ha cambiado en España y se pueden sumar determinados puestos del sector servicios. Dolores Carrillo, profesora de Comillas y Cádiz.
Estos serán escalas, si se hace bien, debería estar objetivado. La penosidad, la peligrosidad, el número de bajas, y debería estar objetivado el puesto, los años de cotización y si hay o no incremento en la cotización de esos trabajadores.
Tanto trabajadores como empresarios tienen un aumento, tendrán en ese caso un aumento de las cuotas para que esa jubilación no sea una carga para el sistema, y antes de adelantar el retiro se planteará un cambio de destino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Con la derrota de anoche, el Atlético de Madrid se queda con una situación complicada, Bruno Casar.
Sí, porque solo queda vivo en la Liga de Campeones, donde además le toca remontar la eliminatoria ante el Inter de Milán. En Liga, totalmente descolgado de la pelea por el título, a 13 puntos del líder. La derrota de anoche ante el Athletic Club y la consecuente eliminación fue un duro golpe para los de Simeone, que analizó así la situación que le queda a los rojiblancos.
Tenemos que ser más fuertes porque tenemos las características y las condiciones en los futbolistas para hacerlo, y ni que hablar ofensivamente, porque hasta hace 4 semanas atrás estábamos hablando de que Morata, ustedes mismos decían, el mejor año de su carrera. Así que tranquilidad, él vuelve a llegar, son momentos, confiamos en todos los jugadores que tenemos, ya sea en la parte ofensiva y ya sea en la parte defensiva. Felicitar al rival porque lo hizo bien y mereció ganar, y nosotros a trabajar y a estar pensando ahora en el Betis. que es lo que le importa al club.
La otra cara de la moneda, el Athletic Club, que goleó y consigue billete para su cuadragésima final de la Copa del Rey, donde se va a medir al Mallorca 6 de abril en el Estadio de la Cartuja, final para la que la Federación va a poner a disposición de los dos equipos 20.500 entradas. Cambiamos Copa por Liga. Esta noche abrimos la jornada 27 en Primera División, Celta-Almería, a las 9 de la noche en tiempo de juego. La jornada destaca por el regreso de Vinicius a Mestalla. Mañana Valencia-Real Madrid. Para el domingo dejamos el Betis-Atlético de Madrid, Mallorca-Girona y el Athletic Club Barça.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el portavoz del gobierno de Canarias ha pedido que el anterior gobierno, y más concretamente el Partido Socialista, dé explicaciones más contundentes sobre el caso Coldo y su vinculación. Alfonso Cabello ha expuesto ante los medios que están digitalizando todos los expedientes implicados en este asunto y que lo va a poner a disposición de los servicios jurídicos y de la intervención de la comunidad autónoma, y decidirán si lo trasladan a los juzgados con la voluntad de personarse o no, en función de si ha ocasionado daño a Canarias.
Respecto a este tema, todavía nos faltan algunas explicaciones más contundentes que tienen que darse por parte de los anteriores gestores, en especial por parte del Partido Socialista. Aquí el gobierno de Canarias lo que está haciendo es proceder a digitalizar todos los expedientes implicados en este asunto.
Y los agricultores ganaderos de La Palma van a salir hoy a la calle para protestar por la situación del campo. Es la tercera manifestación que se produce en el archipiélago canario, tras la de Gran Canaria y Tenerife. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Ha llegado el viernes y el primer día del tercer mes del año. Primer chispazo, como la naturaleza elige a los que mejor se adaptan al medio, porque si no fuese así, terminarían extinguiéndose. En la política, la naturaleza supone el cargo que ocupas en la línea de sucesión, o mejor, de cesión, cuando ocurre algo. Y visto así las cosas, parece que el caso Coldo, aparte del desplazamiento de Ábalos al grupo mixto y esa suspensión de militancia, que es un trampantojo, podría generar la caída del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que junto con Francina Armengol están en el ojo del huracán por la compra de mascarillas a la empresa de Coldo. Armengol es la presidenta de la Cámara, posiblemente la segunda persona más poderosa del país desde el punto de vista institucional, y puestos a dar un escarmiento, no será ella la que caiga primero. Máxime con los documentos de la Guardia Civil que recoge que el gobierno canario modificó las condiciones del contrato a posteriori porque recibió 832.000 mascarillas de un pedido de 2.700.000 que no cumplen con lo acordado. La benemérita ve maniobras opacas en esta operación. Otro chispazo son los planes de seguridad del carnaval capitalino, que lamentablemente está dando más titulares la gestión que las fiestas en sí. Tanto vecinos como partidos políticos están pidiendo estos dispositivos de seguridad y movilidad, pero a día de hoy no tienen nada. No se los han dado. No parece muy difícil trasladar un expediente ya hecho y resuelto dos semanas después de finalizar el carnaval. Debe haber planes de seguridad porque tanto policía local como bomberos participan en ellos aportando soluciones, pero es cierto que no se entiende tanta demora. Y la tercera chispa, la eliminación del 25% de la subvención a Gullasegue, es decir, 50.000 euros para dárselo a otra asociación que también atiende a personas con trastornos alimenticios en Tenerife, es desvestir un santo para vestir otro. Gullasegue ha sido reconocida por su labor, incluso atiende a personas de la isla vecina que viajan a Las Palmas de Gran Canaria para entrar en sus programas. Que se quiera potenciar una entidad en Tenerife está bien, pero no eliminando recursos a una que trabaja muy bien, hace una función social fundamental y encima descarga a la administración del colapso que existe en la unidad de salud mental del gobierno de Canarias. Inexplicable. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, les acompañamos hasta las 12 del mediodía. Pepillo en la realización, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Vamos a la canción, al tema del día.
No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción.
Al igual que cuando llega la Navidad, escuchamos el insoportable tema de María Carey y los insufribles villancicos, cuando llega el mes de la primavera, es grato escuchar a los delincuentes.
Y trae regalos.
de Jerez, formado por Hermigue, que falleció a los 21 años, Cercanijo y El Ratón conquistaron el mercado a finales de los años 80 con un sonido garrapatero, así lo definieron.
Nada de bandido.
Giras que incluso les llevó a Latinoamérica con mucho éxito. Grabaron 7 discos y dejaron temas inolvidables como La Primavera Trompetera.
Un ventilador fue el primer regalo para que se quiten las nubes grises en los días malos, que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales.
Todavía no ha llegado la primavera, pero estamos en el mes, será el 21 de marzo.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma.
Echamos un vistazo al tiempo. Bueno, llega la lluvia. Hemos visto alguna llovizna en la capital, medianías, zonas altas. Parece que serán más intensas por la tarde. Creo que se ha retrasado un poquito el agua, ¿no? Normalmente suele llover a mediados de febrero. Este año llega algo más tarde, pero lo principal es que viene y que descargue bien. Como dicen los más viejos del lugar, agua mansa. Lloverá en montaña. Algo menos en la costa y ojo con el viento porque la isla está en aviso por rachas fuertes en cumbres. Las temperaturas a la baja en zona del interior, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 17 grados. En Lanzarote, Valle Seco, 14. En el Pico de las Nieves, agradables 12 grados. En el sur, como dice la canción, cuando calienta el sur, el sol allá en la playa, hoy no calienta mucho. Hay nubes y claros y unos 19 grados en Meloneras. Son las 10, 12 minutos. Enseguida comenzamos con los contenidos del día. Vamos a hablar de los planes de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medican, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
Volvemos a jugar en casa después de un mes y nos visita un equipo de Euroliga, rival directo en la clasificación. Empieza el tramo final de la Liga Endesa. Ven, no te pierdas el partido contra el Baskonia este domingo 3 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Hay planes de seguridad en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y movilidad? Evidentemente debe haber. Los hay porque además lo elabora una empresa privada, se supone con aportaciones de policía local y también los bomberos de la capital. Pero este aquí el hecho es que los sindicatos policiales, el CESIF, por ejemplo, no lo ha visto. Y bomberos tampoco. Y tampoco lo han visto los vecinos que lo han reclamado, los han pedido, y tampoco lo ha visto la oposición. El líder, el viceportavoz del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria es Ignacio Guerra. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy bien, gracias.
¿Desde cuándo están pidiendo ustedes los planes de seguridad?
Pues nosotros los hemos solicitado, además por escrito, a la Concejalía de Carnaval, al propio ayuntamiento, desde que se anunció que estaban, ¿no? Desde el propio carnaval. ya los solicitamos y evidentemente ya, como has dicho tú, que nadie lo tiene, nosotros tampoco los tenemos. No se nos han remitido de ninguna manera y los venimos solicitando hace mucho tiempo.
¿Es un proceso administrativo? ¿Tarda tanto en comparación a, en fin, la misma experiencia de años anteriores, Nacho?
La realidad es que no debe tardar. La realidad es que los planes están, deben estar, evidentemente, tienen que estar ya realizados. Y se nos da, es un documento que está realizado, como digo, que está en vigor y no más que mandárnoslo. No entendemos de ninguna manera cómo se puede negar el ayuntamiento, al primer partido de la oposición, a la ciudadanía en general, efectivamente, a entregarnos un documento que debe estar ya aprobado, evidentemente, porque además el carnaval ya ha acabado, ¿no?
Llevan un mes aproximadamente pidiéndolo.
Llevamos un mes pidiéndolo y además lo hicimos por escrito, insisto, la contestación fue bastante calamitosa. La contestación de la concejala responsable, de Inma Medina, fue que eran muchas hojas, que eran muy densos, que eran varios planes de seguridad y entonces no nos los podían dar. Pues bueno, la verdad que es lamentable esa respuesta, más allá de que no lo tengamos, y vamos a insistir y vamos a exigir, por supuesto, que estos planes lo veamos nosotros y lo vea la ciudadanía.
¿Lo van a exigir y hasta dónde van a llegar, Ignacio?
Pues nosotros evidentemente tenemos que llevar el cauce común, vamos a exigir que la alcaldesa, que viene diciendo insistentemente que este ayuntamiento es transparente, que va en pro de que todo el mundo tenga la información, pues lo vamos a exigir a la alcaldesa en primer lugar. Luego, si no hay respuesta, tenemos que ir al comisionado de transparencia. Evidentemente ya tenemos varios acuerdos del comisionado de transparencia exigiendo al ayuntamiento darnos información. Pero tengamos en cuenta que el viernes pasado, por ejemplo, se venció el plazo para que le dio el comisionado de transparencia a la propia alcaldesa para que nos diera información del carnaval de 2023. Y no nos la ha dado, pero nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a insistir y en cualquier caso tendremos que ver las acciones oportunas para que eso se cumpla. Sin duda alguna lo haremos cumplir.
Si finalmente no llega incluso, ¿darán un paso de llevarlo a los tribunales, Ignacio, o no se contempla por ahora?
Nosotros ya tenemos sentencias en el sentido de información, de que nos den información. Tenemos varias sentencias en el mandato anterior, que la verdad que resulta muy lamentable, como el Partido Socialista, insisto, que saca la bandera de la transparencia, de la participación a cada que pueden, con su discurso que solo se queda en eso, en palabras y no en hechos. Tenemos varias sentencias porque ya tuvimos que ir a los juzgados para pedir información. Nosotros, evidentemente, que la información la tendremos por cualquier medio, la vamos a tener de una forma fehaciente. La cuestión es que esos planes de seguridad tenemos que conocerlos nosotros y todo el mundo, claro.
Te pregunto, ¿ven ustedes oscurantismo a la hora de transferir estos planes de seguridad por parte del consistorio?
Es que es básico lo siguiente. Cuando uno hace un documento que es reglado, que es necesario, que está participado por los cuerpos de seguridad, que está participado por el prohibido carnaval, no entendemos de ninguna manera por qué no se le puede dar a la ciudadanía, por qué los propios cuerpos policiales han dicho que no lo conocen, por qué el propio SEIS, el Servicio de Bomberos, no lo conoce, por qué no lo podemos conocer nosotros. Es que oscurantismo, yo creo que incluso podría ser lo de menos de decirle, es que es de todo modo inviable que no lo tengamos.
Entonces, ¿cómo lo calificas, la manera de proceder del consistorio, del ayuntamiento, Nacho?
Pues sinceramente nosotros creemos que es una cacicada más de este gobierno, de esta alcaldesa, que lo único que está haciendo es torpedear la información, torpedear la acción de fiscalización de la oposición. Ya lo vimos en otras ocasiones. La verdad que es lamentable. Nosotros esperábamos que hubiera otro modo de operar por parte del propio ayuntamiento, por parte de la alcaldesa. Ya hemos visto alguna cacicada y creemos que esto, si se confirma, puede ser otra.
¿Cuánto van a esperar para dar el siguiente paso?
Nosotros vamos a pedir ahora la documentación a la alcaldesa, lo pedimos, insisto, a la concejal responsable. Esa información, que lo haremos el lunes o el martes a más tardar, tienen 5 días para respondernos. Una vez que no nos hayan respondido, vamos a mandarlo al comisionado de transparencia.
Es decir, en una semana aproximadamente, van a esperar.
Sí, sí, vamos a dejar los plazos oportunos y vamos a ir a transparencia una vez que pase eso.
Bueno, te quiero preguntar también por algunas medidas que han presentado ustedes pues hace una horita aproximadamente para fomentar los mercados tradicionales que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Un poco por dónde giran esas posibles soluciones, Nacho.
Bueno, nosotros estamos aquí precisamente ahora, ya acabo de terminar la compra. Yo llevo yendo a los mercados municipales desde los 6 años. En el mercado central estoy ahora mismo haciendo la compra. Creemos que es un valor para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de más de 160 años. Tienen nuestros mercados aquí, por supuesto que han soportado a todo, incluso crisis sanitaria. Creemos que en este momento no están siendo bien atendidos por el ayuntamiento. Lo último que hemos sabido es que hay una devolución de 500.000 euros para arreglar el sistema eléctrico del mercado de Altavista y algo también en el puerto. Devolvió el ayuntamiento al gobierno de Canarias. Hay una dejación de responsabilidad importante, una dejación de apoyo a estos mercados que además conocemos ahora como el sector primario está donde está, y esto es la forma de ayudar al sector primario, ¿no? Nosotros hemos hecho una campaña dentro del propio Partido Popular con nuestra gente, por supuesto con la ciudadanía también. Animamos a la ciudadanía que vayan a los mercados, a que compren, a que los conozcan, con el hashtag Yo Elijo Mercados Las Palmas de Gran Canaria, y que los conozcamos primero y luego veamos cuál es su oferta y apoyemos al sector primario y, por supuesto, a los mercados.
500.000 euros que han tenido que devolver el ayuntamiento para el mercado de Altavista. El principal problema que tenía precisamente era la instalación eléctrica.
Correcto, y además esa subvención que se concedió en diciembre de 2021, que en todo 2022 no se ejecutó, que en todo 2023 no se ejecutó, y en abril de 2023 hubo un conato de incendio en el mercado de Altavista que produjo que se cerrara el mercado durante 2 días. Y es para eso precisamente la subvención. Es muy lamentable que teniendo el dinero del gobierno de Canarias no se haya empleado, pero es más grave. O sea, el gobierno de Canarias había concedido la prórroga de la subvención hasta diciembre de 2024 y el Ayuntamiento de Las Palmas, el señor Pedro Quevedo, devolvió esa subvención aún teniendo esa prórroga. Bueno, es todo bastante lamentable.
Ignacio Guerra, gracias por atender a la COPE. Buen día. Viceportavoz del Partido Popular, Ayuntamiento Capitalino. Un abrazo, buen día.
Un placer, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Consulta todos los grados, másters y doctorados en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia, más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades, ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se presenta el kiosco de la Plaza Grande del Ayuntamiento de Santa María de Guía, según dice el consistorio, por inminentes incumplimientos por parte del concesionario, ¿no? Nosotros vamos a hablar precisamente con el concesionario, que no deja de ser una familia, ¿no? Que son personas que trabajan ahí. Saludamos a esta hora a Miriam Herrera, que precisamente es la que tenía el contrato de explotación de este kiosco. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bueno, estamos, ya es demasiado.
Sí, ustedes recibieron esta concesión administrativa, entiendo que esto es titularidad pública con explotación privada por parte de ustedes, y el ayuntamiento lo que dice es que ustedes incumplen una serie de puntos del pliego de condiciones. Exactamente, sí, ¿qué es lo que tienen ustedes que decir? Porque me da que no están de acuerdo con esta decisión.
Hombre, no estamos de acuerdo y de hecho tenemos todo con abogados, entonces te puedo explicar un poquito, pero no puedo dar cierta información. Pero sí, bueno, para ponernos un poquito en situación, te explico. Nos sale licitada pues la concesión del kiosco, que en principio se oferta como un tema gastronómico. Se nos concede un año de carencia para explotarlo y al año siguiente nosotros tenemos que empezar a pagar una cuota mensual que se estipula de 350 euros. Cuando estamos en el negocio, nosotros firmamos el contrato el 14 de noviembre del 22 y al mes, en diciembre, para hacerte clara, el 3 de diciembre, se empiezan a aparecer unas goteras en el techo y a mojársenos el interior. Damos conocimiento de esto y primero nos damos cuenta de que la parte del techo, o sea, lo que tiene de altura, es como si fuese un estanque, tenemos fotografías de eso. Las presentamos y decimos el problema que tenemos. Nos dicen que lo quitan, nos vacían eso, pero seguimos teniendo goteras. Nos dicen que ya no hay agua, pero resulta que en base al deterioro del techo, que está corrosido y está agrietado, el agua está filtrado y tenemos un vídeo en el que se pisa encima y el agua brota. Y lo primero que nos subsanan, porque ellos empiezan ahí en una política que si el tema está en acuerdo con el, en garantía, que si lo arregla la persona que lo hizo, lo hacen ellos, bueno, eso es una cosa a la que ellos llegan, pero a nosotros se nos subsana el techo.
Quien tiene que solventar eso es el ayuntamiento, ¿no?
Principalmente nosotros damos parte al ayuntamiento, la administración que nos concede la licitación, lógicamente.
Vale.
Pero nos dicen que el kiosco está en garantía, que ellos lo están mirando y por lo visto al final acaba arreglándolo el que lo hizo. Bueno, el techo se nos subsana y al poquito tiempo, nada, a los 15-20 días, nos damos cuenta con las lluvias de que cuando llueve tenemos que bajar los postigos. Medida que ellos dicen que nosotros incumplimos porque cerramos la concesión. Si no cerramos la concesión, el kiosco se moja interiormente por todos lados, incluso con los postigos cerrados el agua nos entra y los enchufes y el cableado están justo debajo de los postigos. Uh-huh. Vídeos que también tenemos y cosas que tiene también la abogada para poder certificar lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Luego cuando vamos a conectar cosas de dentro, como neveras y tal, nos encontramos que tenemos cajetines que no tienen cableado. O cajetines que tienen un cableado inferior que se nos acaba quemando hasta un enchufe que solicitamos que nos arregle y todos nos dicen que sí. Porque claro, una vez esta licitación sale que la hace el ayuntamiento, pasa a ser de la sociedad de deportes. Uh-huh. Entonces, se tiran la pelota unos a otros, pero todos nos lo van a subsanar y nadie nos subsana nada. Cuando vamos a poner la rampa para arreglar el baño, para abrirlo, resulta que no tenemos ni abrazadera, ni tenemos bastidores, ni tenemos interruptor de la luz. Todo se moja en base a que no se han subsanado estos problemas. Se nos agrietan las puertas, se nos están rajando, damos parte, los cableados que tenían que colocar y plafones que iban en el proyecto no los ponen, que en su primer momento nosotros, de buena fe, porque entramos justo en Navidad y ellos están con las cosas de Navidad, pedimos que nos den luz y nos pongan algo para poder trabajar. Y que después, cuando ellos terminen con las fiestas, no se usan en cosas que tampoco se hizo.
Es decir, ese kiosco no está en condiciones para prestar...
No, para nada. Ahora, luego se nos permitió, vale, en el proyecto nosotros presentamos que teníamos seis mesas con cuatro sillas y tal para la hora de abrir, que se nos licita también una terraza, que ni siquiera está apta transitable para trabajar. Se dice que la terraza es ilegal y nos dicen que no, que la terraza es legal, pero claro, después de debatirlo mucho nos damos cuenta de que la terraza está como grada VIP, pero no para trabajar, porque los escalones son gradas para poder acceder tú a la plaza para servir.
Eso es una locura, claro.
Es una locura.
No se puede trabajar así, ¿no?
es una locura. Entonces, en base a que se nos llueve y que se nos va a subsanar esto, el ayuntamiento nos deja dos carpas que ponemos en un lateral y con eso, cuando llueve, pues si tenemos que cerrar los postigos, podemos trabajar. Pero ya no crea un perjuicio porque la gente, cuando viene de la calle y ve los postigos cerrados, piensa que estamos cerrados.
¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes abiertos?
Mira, nosotros llevamos un año y poquitos meses abiertos. Cuando todo esto pasa, llegamos al carnaval y cuando termina el carnaval se hace una obra inmensa en la que se hacen dos reformas de una plaza y se hace levantar todos los adoquines que están delante de la iglesia, justo donde estamos en el centro del kiosco. Uh-huh. A nosotros, un concejal que había en su momento, que se llama Tito, nos dice que no van a hacer obra, sino que lo que van a hacer es quitar una parte del techo porque los baños se filtraba agua y van a arreglar los baños, pero que yo no iba a tener perjuicio, pero lógicamente eso me lo dice de palabra.
Ya, ya, ya.
Pero a mí nadie me comunica la dimensión de la obra que se va a hacer.
Claro, ustedes así, volvemos al principio, no pueden trabajar. Y de ahí los incumplimientos que dice el ayuntamiento que ustedes están llevando a cabo, ¿no?
Claro, nosotros no solamente no podemos trabajar, sino que no podemos explotar el negocio. Esa obra, supuestamente, cuando ya nos vemos así, yo hablo personalmente con una persona y ella me dice poco más que yo no soy prioritaria, porque como no percibe en un dinero en ese año de carencia, no percibe un dinero, yo no soy prioridad, que es lo más fuerte. Pero bueno, eso, quitando eso de ahí, nosotros seguimos ahí pie con pie, pero nos vemos obligados ciertos días a cerrar, porque cuando pasan las grúas, pasan los camiones o levantan los adoquines con la gente, el polvo y tal, y ya automáticamente también perdemos la clientela. Que solo podemos explotar el negocio el fin de semana cuando ya todo el mundo se va, y solamente con dos o tres mesas porque no tenemos cavidad para más, que también hay fotografías de eso. Uh-huh. Él nos dice que esa obra no es un perjuicio puesto que nosotros no estamos dentro de la obra, pero estamos a medio metro de la obra.
Ya, ya, ya. Y ahora mismo está cerrado, ¿no?
Ahora mismo está cerrado. ¿Cuál es el tema de que yo lo haya hecho público? Yo, lógicamente, tengo documentación que está en el juzgado y que tiene la abogada por la que no puedo hablar, pero bueno, se citan las administraciones, tanto al Ayuntamiento de Santa María como a la sociedad, porque el ayuntamiento la saca y se la cede a la sociedad. Pero bueno, tanto uno como el otro están informados de uh-huh. todos estos daños y en su momento se va a hablar con las personas que se tiene que hablar y se le dan registros de entrada.
Vale, por ahora, ¿le han eliminado la explotación? ¿Se la han quitado a ustedes o
sí,
todavía?
Ayer nosotros estuvimos trabajando hasta el miércoles, ¿vale? Ellos nos dicen como que incumplimos, presentamos un recurso y presentamos una medida, una propuesta de medida cautelar para que nos dejen trabajar hasta que un juez decida si es cierto o no, porque ellos dicen que no y yo digo que sí. Entonces, en base a las pruebas que yo tengo, como no nos ponemos de acuerdo, se presenta una medida cautelar para ver si se aprueba y poder seguir con la explotación del negocio hasta que llegue el juicio. Automáticamente ellos nos dan 5 días naturales, todo esto se presenta en tiempo y forma antes de que eso pase, y el jueves por la mañana llegamos a trabajar con un montón de mercancía que tenemos dentro porque es el fin de semana del carnaval y lo teníamos todo reservado, y nos encontramos el negocio precintado. Hemos puesto una denuncia, hemos hablado con los abogados y hemos ido al ayuntamiento a hablar con una persona, con el secretario en principio, ¿vale? Porque después de la denuncia la policía tenía que retirar el precinto. Pero bueno, entre que todo es un mero trámite, que si no se lleva, no se trae, no tal, al final nos han precintado el negocio y ayer por la noche vimos que ya lo tienen publicado para explotarlo. Como que nos han desalojado forzoso y lo que quieren es dar a entender que nosotros no incumplíamos horarios.
Ya, es que si viene otra empresa o otro explotador, se van a encontrar con el mismo problema, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto ha sido el quebranto económico de ustedes porque lo tenían todo comprado para carnaval?
Hombre, ahora mismo, en base a lo que hay dentro y lo que se ha pedido, pues hay casi unos 3,000 y pico euros.
Claro, 3,000 y pico euros aproximadamente.
Que es dinero. Vamos a ver, nosotros somos una familia, el negocio es el recurso que nosotros tenemos. Y no hemos incumplido nada entre horarios y todo porque se llega a un acuerdo con personas que son directas de un cambio de horario que incluso se publica o se dice que se va a publicar, que ahora no aparece por ningún lado, pero bueno, yo tengo esos WhatsApp y tengo esas cosas como que sí es cierto y están presentadas por la abogada. Pero bueno, aquí lo que se ha querido es decir como que nosotros hemos incumplido cuando nosotros el último escrito que presentamos es el 19 de enero, con las deficiencias estoy hablando, ¿vale? Con deficiencias el 19 de enero a 3 meses de la explotación, ¿vale? Entonces ya de ahí ya después ha sido todo con abogados y a la hora de salir el tema de los abogados y pedirlo por legalmente es cuando han empezado a aparecer problemas y a buscar cosas para decir que nosotros incumplimos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, seguiremos este asunto. Y al fin y al cabo, como bien dice Miriam, son 3.000 euros que para una familia, y sobre todo teniendo en cuenta que son 3.000 euros de inversión, evidentemente es mucho dinero. Está cerrado ese kiosco, que es necesario, que es fundamental, ahí en la Plaza Mayor de Santa María de Guía. Miriam, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias, Javier, a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Volvemos a jugar en casa después de un mes y nos visita un equipo de Euroliga, rival directo en la clasificación. Empieza el tramo final de la Liga Endesa. Ven, no te pierdas el partido contra el Baskonia este domingo 3 de marzo a las 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saben ustedes que, y cambiamos completamente de asunto, que hay una aplicación que se llama Zocam, cuyo objetivo no es otro que la identificación animal. En una horita aproximadamente, el Colegio de Veterinarios de Las Palmas va a realizar una rueda de prensa para presentar el nuevo registro de Zocam en colonias felinas urbanas, ¿no? Vamos a saludar a Alejandro Suárez, que es el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por llamarnos.
Gracias a ti por atendernos. ¿Y exactamente qué conclusiones se va a poner sobre la mesa en esta rueda de prensa sobre los datos de Zocam, Alejandro?
Bueno, lo más importante es recordar a la ciudadanía y a los municipios que existe una base de datos desde hace muchos años que es propia del Consejo Canario de Colegios Profesionales de Veterinarios, que es Zocam, que es una herramienta vital para la identificación animal, ya que registra los microchips y cualquier persona que tenga su animal identificado en el caso de pérdida, pues si otro veterinario puede leer el microchip, pues se puede encontrar rápidamente. Pues Zocam se ha ido modernizando. Y ahora con la nueva ley de bienestar animal que obliga, entre otras muchas cosas, a que los ayuntamientos tengan un registro de las colonias felinas, pues nosotros nos hemos adelantado, por así decirlo, hemos hecho una mejora en la aplicación para que los municipios de Canarias, de toda Canarias, tengan a través de Zocam la manera rápida, eficaz y sobre todo moderna de tener un registro actualizado.
Bueno, y una vez tenemos ese registro actualizado, ¿qué tipo de datos arroja esta base de datos, Alejandro?
Es muy sencilla su utilización y vamos a imaginarnos como si fuera un Google Maps, en que tú puedes, para que la gente nos entienda, tú puedes pinchar en qué sitio tiene cada colonia y cuando tú, eso lo tendrá que hacer el ayuntamiento en base a su registro que tenga, tendrá que ahí poner el registro de la zona, del parque, de la calle en el que está la colonia, ahí se podrán meter de manera individualizada cada gato que esté allí con su microchip, su edad, su sexo, su color de capa, si tiene algún problema. Y lo más importante, claro, que todos tienen que estar identificados con microchip por la normativa estatal y después esterilizado. Entonces toda esa información se volcará ahí. Y lo importante es que el gestor, en este caso el municipio, en colaboración con nosotros, con el colegio, podrá gestionar, a lo mejor puede buscarle propietario a uno de esos gatos que son adoptables, a lo mejor hay otro que está enfermo y puede hacer un seguimiento, y cuando ese gato se adopte, Lo que hace el ayuntamiento es cambiar el registro y se lo da a un particular.
Bueno, pues está bastante bien. ¿Por qué colonias felinas? ¿Qué tipo de menoscabo, problemas están generando o pueden generar precisamente los gatos que vemos en diferentes lugares de la ciudad?
En primer lugar, siempre hemos dicho que los gatos tienen que estar dentro de casa. Que existan gatos en la calle es un problema de abandono que se ha ido complicando con el paso del tiempo y esos gatos se han reproducido de una manera exagerada. Y muchas veces hay muchos problemas vecinales por molestias, por ruidos, por olores o se meten en las casas y entonces existe un problema bastante grande en casi toda Canarias. Y encima vivimos en un archipiélago con muchísima fauna silvestre que es consumida por los gatos. O los gatos, aunque estén alimentados con su pienso y estén esterilizados, pues viven allí 24 horas, con lo cual tienen tiempo para cazar, para coger lagartos, sobre todo lisas, pájaros, y es un problema medioambiental muy, muy, muy grave, ¿no? Entonces, lo que el colegio quiere es obvio que esos gatos o esas colonias vayan desapareciendo con el paso del tiempo y que al igual que los perros están en nuestras casas o los caballos o otros animales de compañía están de la mano del ser humano, pues los gatos también lo estén, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo es ayudando, en este caso por parte del colegio, de los profesionales, sobre todo los veterinarios, ayudando a los ayuntamientos a que gestionen de una manera prolongada en el tiempo este problema.
¿Cuántos gatos aproximadamente? No sé si tienes el dato, ¿no? Alejandro, sí, sí. ¿Gatos abandonados pueden haber aquí en la isla? Más
nosotros, desde que empezamos a trabajar, sobre todo con el Cabildo Gran Canaria, que hemos trabajado codo con codo ya durante 3 años, y con algunos municipios, te estamos hablando de que nosotros registrados tenemos más de 10.000 gatos en la isla de Gran Canaria. Pero esto es la punta del iceberg, porque hay muchas colonias todavía que no se han registrado, hay muchas colonias que a lo mejor en vez de 5 pues tienen 15. Entonces, lo que está claro es que esto es un problema que no se puede abarcar en poco tiempo, tiene que ser a largo tiempo y es una carrera de fondo, ¿no? Entonces el colegio lo único que desea y quiere, a través de las labores de los profesionales que representamos, es nosotros ser parte de la solución. Y Socán Colonias pues te va a dar una realidad bastante acertada que se irá actualizando poco a poco de lo que tienes en cada municipio.
¿Y cuál es el municipio donde más gatos hay abandonados de la isla? No sé si tienes ese dato también.
Eso es por territorio, los municipios donde más colonias hay son Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, de la isla de Gran Canaria. Después, Fuerteventura, Lanzarote también tiene sus particularidades y ahora nosotros estamos muy contentos porque estamos viendo en la clase política, sobre todo apoyada desde hace muchos años por el papel de los opiniones municipales, que no dan abasto porque tienen muchísimas tareas, ¿no? Pues estamos viendo que hay una respuesta y que se están empezando a moverse fondos, a moverse gestiones y siempre está ahí para ayudar.
Bueno, las colonias felinas, como han escuchado ustedes, pues suponen un problema para la, digamos, biodiversidad canaria, pero para los humanos también, ¿o no?
Sí, claro. A ver, en primer lugar, lo que no podemos permitir como sociedad moderna es tener animales en la calle. Eso no se puede permitir y es porque esos animales mueren atropellados o mueren por enfermedades. Eso es lo más lógico. Y después es que hay ciertos casos de colonias que están en sitios donde no deberían, cerca de un centro de salud o cerca de un colegio, y hay pocos casos de transmisión de enfermedades, la verdad que son muy pocos, pero a ver los haylos, ¿no? Entonces después hay muchos casos de molestias, muchas veces después hay muchas personas que ya están cansados de tener tantos gatos maullando de noche, peleándose, pues que hacen cosas que no deberían, ¿no? Entonces eso es un problema que tenemos que ir atajando y gestionando.
Y ya para acabar, Alejandro, ¿qué tipo de enfermedad puede transmitir un gato al humano?
Hombre, lo importante es lo que decía antes, son muy pocos los casos y es verdad que suelen ser en personas que por alguna patología están inmunodeprimidas, pero la más así, pues hay muchos procesos de contagio de hongos que son muy típicos en gatos y sobre todo el toxoplasma, ¿no? Que es quizás la enfermedad más común que asociamos a los gatos y a las mujeres que están embarazadas, pero vuelvo a decir que la incidencia es muy baja. y las colonias no son un problema. Podrían suponerlo en ciertos casos muy puntuales, pero estamos hablando de que lo mejor es por el bienestar de los animales y por la protección del medio ambiente, es por lo que realmente hay que hacer este trabajo.
Bueno, pues OCAN, ese registro canario de identificación animal. Alejandro Suárez, presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Al día siguiente avistamos un gran barco, el Rachel, que avanzaba directamente hacia el Pequot con la arboladura cubierta de racimos de hombres. El Pequot navegaba a buena velocidad, pero cuando la nave extraña se nos acercó con las alas extendidas, sus velas arrogantes se desinflaron como vejigas agujereadas, y toda su vida desapareció del casco herido.
Bueno, yo creo que todos conservamos en nuestra memoria, algunos hemos leído diferentes fragmentos, otros han tenido la oportunidad incluso de ver in situ la película original. Se cumplen 70 años del rodaje de Moby Dick aquí en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Las Canteras, y por eso el Bar Tenesor allí en la isleta organizó ayer, sobre las 7:30 aproximadamente, un evento llamado precisamente así, ¿no? 70 años de Moby Dick, cómo se rodó en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros vamos a saludar a Luis Roca, director de un documental y además que conoce perfectamente la historia del rodaje de Moby Dick. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal?
Sí,
¿qué tal? Sí, ahora te escuchamos, ahora yo creo que te escuchamos mucho mejor. Bueno, cuéntanos un poquito, 70 años del rodaje de Moby Dick, ¿tú qué resaltarías, teniendo en cuenta que has entrado en los entresijos de ese rodaje?
Bueno, a ver, yo lo que resalto es que es el rodaje de cine más importante de la historia de Canarias en el siglo XX, eso para empezar, desde mi punto de vista, también en el siglo XXI, porque hay que tener en cuenta que a pesar de que hemos tenido en los últimos años rodajes muy importantes de películas, al final Moby Dick está asociado a grandes nombres de la cultura universal. Está asociado a John Huston, está asociado a Herman Melville, está asociado a Ray Bradbury y está asociado a la gran estrella del cine que es Gregory Peck. Todo eso, digamos, hace que en un tiempo en el cual además se está reivindicando pues el apoyo a los rodajes foráneos, digamos, en las islas, el rodaje de Moby Dick debe quedar como el estandarte, como la bandera de todos los rodajes que ahora mismo se están promoviendo como estratégicos para Canarias.
¿Todavía tenemos algún vestigio de ese rodaje hace 70 años de Moby Dick ahí en la zona de Las Canteras, en la isleta, Luis?
Tenemos vestigios, sí, tenemos pocos, pero tenemos, conservamos algunos importantes. Conservamos bastantes fotografías. Precisamente ayer en el acto se me acercó una persona que podría tener el contacto de otra que tiene nuevas fotografías, porque todo el descubrimiento se ha ido haciendo progresivamente. Yo lo he ido haciendo desde los últimos 21 años, desde que murió Gregory Peck en 2003, fue la primera vez que me metí con este tema y ahí llevo intentando hacer como si fuera la casa del tesoro, porque van apareciendo los lugares más insospechados, y tenemos un objeto que es el más relevante, que es la maqueta de la ballena en miniatura, mide 1,35 metros de largo, es exactamente Moby Dick, tal cual, y fue la que se trajeron el equipo inglés de rodaje para tenerla como modelo de la construcción de la ballena a escala que iban a hacer. Esa construcción se hizo en la Casa Carbonera Canaria, en la Casa Miller, y cuando se fueron los ingleses de vuelta, cuando cerraron ese taller, se la dejaron a las personas que estaban allí, no se la llevaron, las personas dijeron, bueno, y esto no se lo llevan, y afortunadamente, pues no lo hicieron, dejaron esa maqueta de 1,35 y fotografías de la construcción de la ballena, además de un ejemplar del Paris Match de la época, del 56 en color, donde vienen imágenes de la película, porque el rodaje fue un rodaje de interés a escala mundial. John Huston es uno de los principales directores de la historia del cine, y Gregory Peck es una de las grandes estrellas de la historia, y salió en todos los medios, también internacionales. Entonces, esa maqueta, ese objeto, porque es un objeto físico, ¿no? Sí que está todavía en propiedad de la persona que finalmente fue depositaria de ese elemento, y es lo que, digamos, es el principal objeto que nos queda físico de la película, además de la fotografía.
¿Y algún tesoro del propio John Huston que dejó por aquí, o Gregory Peck también, hay algo o no?
Bueno, el
¿algún tesoro tipo vestimenta, por ejemplo, que lo llamo tesoro porque evidentemente al pertenecer a gente tan grande del mundo del cine, pues se califica así?
Bueno, había otro elemento que a lo mejor aparece en algún arcón olvidado, aunque la familia que parece que fue depositaria me dicen que creen que no, pero bueno, es una familia que tiene muchas propiedades y a lo mejor en alguna de las propiedades aparece en algún sitio. Es el muñeco que se utilizó como doble de Gregory Peck para algunos planos, ¿no?, en los que él salía de la ballena y emergía de las aguas, ¿no? Temas de vestuario, ¿no? Y digamos que el tesoro lo que ha sido es ha sido ir, digamos, descubriendo las vicisitudes del rodaje a través de todos estos testimonios de las personas que participaron directamente en él y las fotografías. Cuando yo empecé en 2003, se sabían algunas anécdotas, se sabía el tema de la construcción de la ballena, pero de una manera muy superficial. Hoy yo creo que estamos en condiciones, o estoy en condiciones, como pasó ayer en el Bar Tenesor de la Isleta, de contar exactamente pues cuándo se produjo el rodaje, dónde se rodó, por qué motivo se rodó en estas partes y qué piezas y qué cosas se construyeron, porque además de, digamos, lo que es el lomo con la cabeza de la ballena, que es la pieza principal, digamos, la que todo el mundo refiere, también se construyeron las barcas balleneras que salen a su casa, que eran barcas balleneras del siglo XIX, americanas, que no tenían nada que ver con las barcas canarias, son barcas de dos puntas, y se construyeron decorados del lateral de la ballena para el momento en el que Gregory Peck arponea la ballena y se sube encima de ella y la está arponeando, la cola de la ballena, y hasta y es lo último que he conocido a través de unas imágenes que aparecieron hace 4 años en el altillo de una casa y que me las trajeron, un fragmento muy pequeño del barco, lo que es la parte de cubierta con unas maromas donde Gregory Peck se le ve además que está ahí con la vestimenta del Capitán Ahab, es decir, para rodar otros planos que no son exactamente los planos que hasta ahora hemos sabido.
Qué maravilla. Oye, qué bonito sería tener el arpón, Luis, ¿no? Eso sería fantástico.
Bueno, uno de los arpones. Ayer lo que empezamos poniendo el acto, poniendo los 17, 19 minutos que se rodaron en nuestras costas, ¿no? Y ahí hay elementos, bueno, por supuesto hay arpones, el arpón mismo de Gregory Peck y otros que lanzan los otros marineros, y hay muchísimos elementos, pero bueno, en esa época, pues digamos que fue casi el primer gran rodaje, además, que se llevaba a cabo en Canarias, o el más importante después de la Guerra Civil Española, tras la posguerra. No había, digamos, tampoco esa sensibilidad como ahora de conservar, y por supuesto que la ballena y todos los decorados se destrozaron, y los vestuarios, pues lo más probable es que, claro, que volvieran de vuelta a Inglaterra, porque se habían utilizado también para otras películas.
Dos preguntas ya para acabar, y es una lástima, porque la verdad es que estamos descubriendo cosas realmente interesantes de ese rodaje hace 70 años ahí en la playa de las Canteras de Moby Dick. ¿Todavía hay algún figurante que trabajó, que sigue vivo? No sé si has tenido la oportunidad de hablar con él. ¿Y qué anécdota es la que más te ha llamado la atención a ti, Luis?
Uf, hay muchas, hay divertidas. Figurantes quedan. Queda un constructor de la ballena, Pedro Vázquez, que estuvo ayer con nosotros, y junto con él estamos intentando que la ciudad le dé, digamos, y que haga un hito que conmemore la importancia de ese rodaje y lo ponga en el espacio público de la ciudad. Él está también especialmente empeñado en eso, ya que participó, tiene 91 años, y por supuesto que le gustaría verlo él con sus propios ojos realizado, y tenemos ahora la oportunidad porque son 70 años, ¿no? Hay personas que trabajaron como traductores de los ingleses, y efectivamente también hay un figurante que fue precisamente, claro, el más joven, que trabajó haciendo el papel del grumete, que era un grumete de raza negra, y era un canario de raza negra que vivía en este momento en Las Palmas, y que fue
pues contratado para este momento de las anécdotas. Hay muchísimas, no tenemos tiempo, pero quizás una de las más graciosas o que les hace gracia a la gente es que ellos compraban carne de res, ¿no?, los ingleses, para echárselas al mar y que vinieran las gaviotas. No había efectos digitales, no se podían construir gaviotas con efectos digitales y lanzaban carne de res, o esa era su pretensión. La gente de la isleta, en el año 54, pues había mucha penuria, como se sabe, y esa carne de res, dice, nunca se comió tanta carne en la isleta como gracias a Moby Dick, porque ellos lo que echaban eran las sobras del pescado, sin decirle nada a los ingleses, y la carne se las quedaban ellos y se la comían.
Estaban engoando, ¿no?, a las gaviotas. Luis Roca, en otro momento, con más tranquilidad, hablamos de ese tema tan apasionante. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero queremos hablarles también de un proyecto que nos ha llamado poderosamente la atención y nos gusta mucho, y es apoyarse en las nuevas tecnologías para, en la medida de lo posible, acabar con la brecha digital de los sectores más vulnerables. El proyecto se llama Red Lab Canarias y vamos a hablar con la directora, con Graciela Malguesini. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Se ha llevado a cabo ya este proyecto. ¿Cuáles son los argumentos o los datos, digamos, más relevantes que arroja este estudio, este programa, Graciela?
El proyecto es en parte una investigación y en parte es una acción formativa que se desarrolló en 5 islas, ¿no? Entonces, como investigación tenemos ya todos los resultados, los hemos presentado ayer. Hemos comprobado el impacto de la acción formativa con una serie de cambios en la metodología para que se adapte al perfil de las personas a las que va dirigida. Esto es muy importante. Se nota mucho la diferencia entre una formación al uso y una formación pensada para las personas a las que va dirigida. Y esta es una de las conclusiones. Otra de las conclusiones es que entregar a las personas un dispositivo smart conectado a internet no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente para vencer la brecha digital, ¿no? Luego lo que hemos hecho también son las historias de vida de las personas que han participado, donde muestran los pasados duros que han tenido muchos de ellos y ellas, que les han impedido proseguir sus estudios y que les ha llevado a una situación de desempleo, por ejemplo, ¿no? Y esto también, estar aislado mucho tiempo en casa o no tener conexiones sociales, hace que la gente vaya perdiendo no solo brechas digitales, sino conexión con los demás, ¿no?
Es importante tener un dispositivo, por supuesto, es importante la formación, pero ¿se puede saber qué pasos vamos dando a través de este proyecto, eliminando la brecha digital, en el objetivo de conseguir la inclusión laboral y social de estas personas?
Sí, nosotros lo que hemos hecho fue medir absolutamente todo, porque como ya decía, este es un proyecto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que está dentro de un grupo de proyectos que se llama Laboratorio de Inclusión, justamente para medir las políticas antes de ponerlas en marcha, ¿no? Entonces, podemos saber exactamente en qué aspectos mejoran más, en qué aspectos cuesta más que mejoren la gente una vez realizada la acción formativa Red Lab, ¿no? Entonces, en el caso de los conocimientos, se logran un impacto muy, muy grande. A partir de un nivel bajo, la gente, digamos, si esto es de 0 a 10, la gente llega a superar el nivel 6 de las 700 con las que hemos trabajado, ¿no? Es decir, de 0 a 10 parten de un 1, un 2 y superan el nivel 6, ¿no? En cuanto a conocimientos digitales. Bueno, en cuanto a empleabilidad pasa otro tanto, aunque algo menos, porque aquí estamos hablando también de personas que desde un punto de vista del empleo tienen inactividades y no están buscando empleo, o tienen temas como enfermedades crónicas, discapacidad. Ahí se nota menos, pero también hay un gran avance.
Lo que está claro es que es necesario este tipo de programas precisamente para lograr, en la medida de lo posible, la inclusión de estas personas que están ahora mismo en exclusión social, ¿no?
Efectivamente, es una de las nuevas características que tienen los procesos de vulnerabilidad social, que es todo este proceso de digitalización que vive la sociedad deja a un tercio fuera, y esas personas también se enfrentan a las barreras de que los servicios y las gestiones las tienen que hacer en un entorno que desconocen, desde gestiones con la administración, que cada vez se hacen más online, hasta cuestiones básicas como puede ser compras o formación. Uh-huh. O la búsqueda de empleo, ya que casi nadie entrega un currículum en mano. Pensemos, hace 10 años esta era una práctica habitual, ahora prácticamente no existe.
Lo
de ir caminando y entregando currículum.
Uh-huh. Todo a través de herramientas digitales. Graciela Malguesini, claro. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Buen día, saludo a todos.
Segundos para las 11 de la mañana, escuchamos el boletín.